Mi nombre es Nicolás, pertenezco a esta casa hace mucho tiempo. Para mí es un privilegio, gracias a Martín, al pastor Martín, a su esposa, a todo el staff. Estoy casado hace 11 años con mi esposa Fernanda, tengo dos hijos y estamos trabajando con células de matrimonios, también colaboramos en intercesión, en el Ministerio de Soso. Y bueno, quería compartirles en lo posible, lo más breve posible. El título del mensaje se llama Principios de Orden, ¿sí? Y cuando el pastor Martín me da esta gran responsabilidad, este desafío, empecé a preguntarle al Señor qué había en su corazón para nosotros en este tiempo, qué le está pesando a Dios. Y el Señor empezó a mostrarme como el corazón de un padre, ¿no? Empezó a ver hijos, me empezó a mostrar hijos que están alejados, hijos que están dañados, hijos que no se sienten hijos, que están dentro de la casa de Dios. Y a veces el privilegio de ser papá o la responsabilidad de ser papá, muchas veces cuando te rechazan tus hijos, daña tu corazón. Cuando los chicos se acercan por interés, realmente empieza a doler el corazón. Y decía, Señor, ¿qué hay para ellos? ¿Qué hay en esta noche? ¿Qué querés decirnos? Entonces, siempre estamos activos, siempre estamos haciendo cosas, pero estamos haciendo cosas para Dios, pero no estamos haciendo su voluntad, no estamos haciendo su voluntad, lo que Él quiere. Y venía a mí, en este tiempo empecé a leer todo lo que es los profetas mayores y me quedé con la palabra en Miqueas 6, del 6 al 8, un texto muy importante, por eso les hablaba de que no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino de lo que Dios quiere. Miqueas dice, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerro de solo un año? ¿Debemos ofrecer miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Y empezamos a mirar, antes de entrar al versículo 8, empezamos a mirar que el pueblo de Israel quería copiar diseños de otros pueblos. Entregaban a los niños, quemaban a los niños. Siempre estamos queriendo copiar lo que otro hace. En el versículo 8 dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. En otra versión dice que obedezcas al Señor en todos los mandamientos. ¿Amén? Ok. En toda la palabra de Dios, en mayor o menor medida, se abortan, se truncan, se frenan propósitos de Dios sobre sus hijos. ¿Sí? El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Moisés fue tratado en lo que llamamos la escuela del quebrantamiento, la escuela del Espíritu Santo. Vemos también en los discípulos o en el profeta de Jonás. En este último tiempo empecé a ver a Jonás como un profeta desobediente, quejumbroso y enojón. Enojado al punto de querer morirse. Y Dios hablaba con él una y otra vez. No sé si te está pasando o alguien se siente identificado con Jonás. Pero me preguntaba, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo? ¿Cómo podemos distinguir su voz y no mi corazón? O si es lo que estamos queriendo hacer es agradar nuestro deseo, nuestros deseos. Entonces empecé a entender y a ver que muchas veces nos separamos de Dios y de su iglesia, de su casa, del cuerpo. Y es ahí donde empezamos a entrar en un desorden, empezamos a entrar en caos, empezamos a separarnos de la luz. Acuérdense que en el Génesis todo estaba desordenado y vacío. Y el Espíritu se paseaba sobre ese desorden, pero Él dijo, sea la luz, y empezó a haber luz antes de empezar a ordenar. Necesitamos entender de que no podemos ordenar algo que no vemos. Que sea a nivel particular o también como a nivel empresarial, un ministerio. ¿Sí? Josué, cuando fue a la batalla, tuvo que ordenar su ejército, ordenar lo que estaba desordenado, lo que traía consigo castigo y maldición sobre el pueblo de Israel. Fue la batalla de Jai que una persona deseó, codició y pecó. Y por eso todo el pueblo pecó. Todo el pueblo fue derrotado. Antes de arrancar con los tres principios, necesito aclarar un punto fundamental, que es la obediencia. No podemos ordenar si no estamos bajo autoridad. Y hace un tiempo tuvimos una gran prueba como familia. Y el Señor, empezamos a través de esa escuela del desierto, empezamos a armar el altar familiar, empezamos a buscar de parte de Dios, empezamos a llorar. Porque muchas veces nos hacemos una idea, un método, una forma de cómo ministrar al Señor. Pero no necesitamos métodos, necesitamos quebrar nuestro corazón. No es rasgar nuestros vestidos, sino rasgar nuestro corazón. Y en esas circunstancias es donde el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Nos íbamos a la presencia de Dios y llorábamos porque ya no habían palabras. No había nada que hacer. Y el Señor suelta una palabra de orden y obediencia. Más o menos hará 4 años atrás. Y empezamos a querer ordenar lo que estaba desordenado. Pero no tuvimos la luz suficiente de no entender cuál era el principio del orden. Uno de los principios del orden. No empezamos a entender de que para ordenar necesito luz y que alguien pueda ayudarme a ordenar. ¿Sí? Y empezamos a ordenar cosas secundarias, cosas que no eran relevantes. Y no fluía, no había productividad. No terminábamos de cerrar ese proceso. No terminábamos el orden. No sé si a alguien les pasa cuando alguien empieza a ordenar y llega un punto que dice, no termino más, no termino más. Esto no termina más. ¿Cuándo voy a terminar? Y quizás sea así, quizás sí sea así. Entonces empecé a ver cómo venía a mí el plantar una semilla. Plantamos la semilla y rápidamente sacamos la semilla y vemos si creció, germinó, movemos un poco la tierra y esa semilla no puede desarrollarse, no puede dar fruto. Necesitamos ordenar y es imposible de esa forma, apresurándonos, abortando procesos, truncando cosas, tomando atajos. Necesitamos mucha atención, cuidado y un tutor. Y esa es la autoridad. Hace un tiempo empecé a entender de que el principio de autoridad era lo que me cuidaba, lo que me resguardaba. Porque uno ve la autoridad como algo malo, como que alguien te anula. Quizás necesites anular la carne en el espíritu, quizás necesites anular y entregar deseos. Pero muchas veces el ambiente de obediencia hace que te proteja, te resguarde, te cuiden. Que evites que te caigas y que te quiebres, que cometas errores, muchos, mucho más graves de lo que podrías cometer. ¿Están hasta acá? ¿Sí? Antes de hablar de los tres principios que más nos incomodan, hay tres ventajas dentro del orden. Ventajas que no tienen precedente. La ventaja número uno de estar en orden es que ustedes pueden tener autoridad. Vas a tener autoridad. ¿Sí? Hombres de Dios, vidas respaldadas, ¿sí? Orden en la intimidad, en el aceite que ellos nos brindan. Necesitamos tener, cuando estamos en orden hay autoridad. Cuando estamos en orden hay sanidad. Cuando estamos en orden hay sanidad. Muchas veces vamos a que nos oren, a que nos ministren. Vamos a que el Señor nos traiga, Señor, dame la receta, quiero solución de este tema. Y necesitamos establecer procesos de orden. Y en ese proceso vamos siendo sanados, vamos siendo liberados. Venía a mí que el Señor, Él vino a deshacer toda obra de maldad. Y a veces podemos ser libres de muchas cuestiones, pero nuestro ambiente, nuestro lugar no está en orden y vamos a volver a caer una y otra vez. Sí, pero yo ya perdoné. Vas a caer. Sí, pero yo ya pedí perdón, ya sané, ya Dios me restauró. Sí, pero vas a volver a caer. Si no estás estableciendo un ambiente de orden, va a ser difícil que te puedas sanar. Y por último, vas a ser productivo. Empezás a ver muchas personas que sirven, que están y nunca producen fruto. Pura hoja y pocos frutos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están acá? ¿Están callados? En Génesis 1:11, cuando Dios termina de ordenar todo, Él habla de que todo germina, eclosiona la creación y empieza a dar semillas según su fruto, y empezaron a pasar muchísimas cosas que el Señor empezó a traer sobre la creación. Es así nuestra vida. El primer principio que quería tocar es de la intimidad con Dios. Es un principio de relacionamiento. En Salmo 51:6 dice la palabra: en verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Buscamos recetas afuera, buscamos consejo, buscamos formas, buscamos los 7 pasos, los 3 principios, las 4 pasos, todo estamos buscando afuera, pero en lo íntimo vamos a encontrar la sabiduría. Estás luchando, si estás luchando en tus fuerzas, anda a la intimidad, el Señor te va a traer luz, vas a saber quién sos y qué es lo que tenés que hacer. En Salmos 16:7 dice: bendecirá el Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Es ahí donde nosotros realmente morimos. Es ahí donde realmente vas a poder entregar lo que más te cuesta entregar. Es ahí donde vas a poder llorar y decir: Señor, vos conocés mi corazón. Necesitamos entender. Quizás hay chicos nuevos acá, pero el principio de disfrutar la carpa del encuentro. ¿Sí? Estamos practicando las disciplinas espirituales. ¿Podemos disfrutar eso? ¿Puedes disfrutar estar en intimidad con el Señor? ¿O te cuesta relacionarte con Él? Sí, yo voy. ¿Pero disfrutás? Y sí, más o menos. Vas y estoy un minuto y ya me estoy pensando en otra cosa. ¿Pero cómo tengo que hacer? ¿Me tengo que arrodillar? Es ir y estar en la presencia de Dios. Muchas veces vas a estar en silencio. Muchas veces vas a estar meditando en su palabra. Va a haber tiempos de clamor, de intercesión. Y va a haber veces que vas a tener que humillarte y morir. No hay métodos. Pero siempre con la guía del Espíritu Santo, Él nos va a guiar cómo ministrar la presencia de Dios. Cómo orar. Todos practicamos y no podemos disfrutar. Todos practican, pero no hay mismos resultados. Todos estamos en el mismo. Pero ¿no les pasa que oran por sanidad y uno se sana y el otro no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué no? ¿Por qué a mí? Tenemos fe por el otro, pero no por nosotros. Sí, Dios te va a sanar, pero cuando te toca a vos, ¿crees? Tiene que ver con algo de intimidad, de conocer con quién estás. Si conoces al Señor en intimidad, vas a estar seguro quién sos. Amén. Muchos ministramos las cosas del Señor para el Señor sin intimidad y tarde o temprano se va a secar, va a caer por su propio peso. Necesitamos entender la importancia de esta intimidad y no desenfocarnos. No sabemos relacionarnos, no podemos. Nos cuesta el relacionamiento. Puse eso de relacionamiento en el primer principio porque todos nos relacionamos, pero algunos se relacionan mucho mejor que otros. Hay ministerios más funcionales que otros, hay familias más funcionales que otras, hay matrimonios, noviazgos muchos más funcionales y tiene que ver con un principio de relacionamiento. Y si no vamos a la base, a la primera, que en este caso hay muchas, pero la primera y la más importante, aprender a relacionarte con el Espíritu Santo en intimidad. ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo estás con tus tiempos? ¿Cómo estás orando? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Sí? Hablamos mucho de intimidad y lo hacemos, pero como si fuera un enlistado. Y el primer listado, el número uno en nuestra lista, es ir a la carpa del encuentro. Pero ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a las redes sociales o una serie de Netflix? Muchas veces venís y hablás con tus líderes, con tus pastores, y no sabés cuál es tu llamado. No sabés qué es lo que, para qué Dios te creó, para qué estás acá. Pero no te pusiste a pensar de que realmente necesitas ir y buscar en el lugar secreto. El secreto está en el lugar secreto. Lo conocen. No solo orando Dios va a ordenar, sino que también hay una responsabilidad, una gran responsabilidad de nosotros en establecer prioridades de lo primero, de enfocarnos y no distraernos. Cuando empezás a entender en la intimidad que hay algo mucho más trascendental de lo que esta vida te enseña y algo eterno sobre tu vida, vas a poder ir, permanecer y perseverar en las buenas, en las malas, en tiempos de tormenta, en soledad, vas a poder permanecer. ¿Sí? Nosotros necesitábamos entender, estábamos hablando con los chicos de por qué hay personas que pueden perseverar y personas que no. ¿Cómo hacen? Y tiene que ver con enfocarse, tiene que ver con el bien relacionarse, con el buen relacionamiento. ¿Sí? Qué agradable es estar con personas agradables y querés pasar mucho tiempo, pero no así con personas desagradables. Es importante resaltar que Dios es un Dios integral. ¿Sí? Y hay cosas que las vivimos a nivel personal, familiar, ministerial. Y Dios nos está llamando a santificarnos. Él no va a permitir pecado en nosotros. Y Él se va a marchar. ¿Cómo es tu ambiente? ¿Estás cuidando el ambiente de santidad en tu casa? ¿O vas desprolijo? ¿Hay pecado? ¿Hay cosas que no le agradan en tu cuarto, en tu habitación, en tu mente, que no están agradando a Dios? Quería hablar del Dios integral porque yo no les puedo hablar de algo que yo no vivo, que Dios no me está enseñando en intimidad como familia. Yo no les puedo hablar de otra cosa. Sería hipócrita, sería religioso. Pero también vemos que nuestros pastores han pasado procesos y de los procesos, de los desiertos, ellos nos vienen enseñando, nos vienen guiando. Son palabras de advertencia, chicos. Dios quiere que nos preparemos, nos está advirtiendo. Y es algo que lamentablemente siempre somos hijos del rigor. A último momento y a las apuradas. Estamos preparándonos para la venida del Señor. Amén. Nos vamos a ir en el primer vuelo que viene. Dios quiera que nos vayamos. Y venimos haciendo las disciplinas espirituales. Ayunamos, clamamos, lloramos y un montón de cosas. Pero ¿te estás preparando para lo que va a venir ahora? ¿Estás preparando si vas a formar una familia, si sos hombre o si sos mujer? ¿Te estás preparando? ¿Estás preparado y listo si Dios te llama al ministerio? ¿O hay algo en desorden? Quería contarles lo que lastimosamente nos pasó, pero el Señor empezamos a buscar en intimidad y empezó a traer revelación de lo que iba a suceder. Mi oración era como la oración de Eliseo, que anticipar las cosas, ¿sí? Nos estamos anticipando, queremos anticiparnos antes de que el enemigo tome revancha, queremos anticiparnos de lo que va a venir, queremos estar preparados de lo que muchas cosas pueden suceder. Y empezó a traer revelación en ese tiempo el Señor. Y el Señor también en esa revelación me mostró algo que habían en desorden. Voy, comparto a mis íntimos, feliz y contento, y dejé pasar el tiempo y Dios confirmó y pasó lo que pasó. Pero también lo que estaba en desorden trajo caos, trajo problemas, trajo dolor, trajo quebrantamiento. Y voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, si vos me revelaste, si vos me anticipaste, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué, Señor? No es justo. Y el Señor me dice, ¿cómo que no es justo? Yo te avisé, pero yo no voy a ordenar lo que a vos te correspondía ordenar. Y ahí empecé a entender de que no solo con oración, sino que también necesitamos establecer prioridades, establecer orden. El segundo principio tiene que ver con algo muy puntual de que venimos tratando y creo quizás tenga que ver con la prédica del sábado pasado con David. Tiene que ver con uno, ¿no? Y hay muchas áreas en cada uno de nosotros, pero un área muy importante y la que Dios marcó mi vida fue las emociones. ¿Sí? Los dones son irrevocables, el llamamiento. Pero hay tanta inestabilidad emocional en cada uno de nosotros. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Después de semejante hacer descender fuego, hay que hacer descender fuego, hay que matar a 400 Baales. Pero también fue intimidado por una persona, por una mujer, y huyó. Dentro de estas emociones nos desestabilizan del llamamiento, del propósito. También nos desestabilizan con las relaciones, en los ministerios. Nos desestabilizan en las familias. Totalmente, todo lo que nosotros hacemos en donde estamos contamina. Si bien podemos entender, quizás me digan, no, Nicolás, mira, yo la verdad que no tengo problemas con las emociones, el enojo, la ira, mis emociones están todas en orden. Ok, pero tu prioridad, tu lugar secreto, ¿estás haciendo? Y no, la verdad que no, de nada te va a servir. Porque tarde o temprano vas a caer en algo hueco, en algo seco, en algo que no tiene sentido, que queda en este mundo, pero no es eterno. Y nosotros somos y fuimos llamados para estar con Él por la eternidad. Dentro del orden de las emociones vamos a tocar tres puntos. Necesitamos sanar, reeducar y enfocarnos. ¿Qué necesito sanar? No creo que haya una persona que no haya tenido una herida o tenga una herida. Todo el tiempo estamos con ciertas cuestiones que van y vienen en nuestras vidas y traen heridas. Quizás haya trauma. Quizás fuiste víctima de abuso. Y en este punto necesitamos luz para entender de qué tenemos que sanar. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo la tendencia de excusarme? ¿De ser como soy o de justificarme en el pasado o de mi niñez? ¿O que me han enseñado de esta forma y las cosas se hacen de esa forma? Pero eso no tiene que ver. No nos tiene que detener con el propósito de Cristo. Todo lo vamos a poder. Según la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13 que todo lo vamos a poder en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos salir adelante. Somos nosotros mismos los que nos condicionamos. No era la voluntad de Dios sobre Elías que huya a una cueva. No era la voluntad de Dios que sucedan las cosas que pasaste, no eran la voluntad de Dios, pero tenemos que avanzar. Muchas veces nos victimizamos y tomamos la decisión de no salir por temor, de no avanzar, y todo queda en el mismo lugar. Estamos mal acostumbrados, estás en un lugar mal, estás en un lugar con una relación tóxica y no querés salir de ese lugar. ¿No te pasa? ¿No te pasa que cuando las emociones afloran en nosotros tendemos a culpar al prójimo, al otro? No, lo que pasa es que me hiciste enojar. No, lo que pasa es lo que vos me hiciste. No, lo que pasa es que vos me dijiste. Es tiempo de hacernos responsables de nuestras emociones. Es tiempo de sanar nuestras emociones. No vas a sanar tus emociones si el primer principio del relacionarte con Dios está establecido. Estás caminando en ese principio. ¿Por qué? Porque vas a saber que sos hijo, que sos amado y que sos bendecido. Y no hay nada ni nadie que te pueda separar de Él. Pueden criticarte, pueden herirte, pueden pasar muchas cosas, pero sabes que tenés que avanzar y no quedarte con el dolor, no abrazar la ofensa. Amén. No hay excusas para aprender a ser un buen hijo de Dios, un buen amigo, un buen líder y en algún futuro no muy lejano, un buen esposo y padre. Somos bendecidos con el Espíritu Santo y con las personas del reino. Este punto es primordial, chicos. Necesitamos, no hay excusas, tenemos tanta luz, tantas personas que nos están bendiciendo, un ministerio tan hermoso. No podemos alegar ignorancia, no podemos decir yo no sabía. Es tiempo de levantarnos y de no llorar, sino que empezar a sanar las emociones, a reeducarlas. ¿Cómo podemos reeducar? A través de la palabra de Dios. Hebreos 6 y Efesios 4 nos enseña de que tenemos que avanzar a la madurez y edificar el cuerpo de Cristo, dejando de ser niños y estando unidos en un mismo sentir. Cuando necesitamos crecer, todos necesitamos crecer a la estatura de Cristo. Efesios 4 habla de dejar de ser niños fluctuantes, de empezar a edificar el cuerpo, de empezar a madurar y llegar al conocimiento pleno de quién es Él. Y en Hebreos 6 nos habla de avanzar hacia la madurez. Avanzar, chicos. Necesitamos avanzar. La reeducación y el enfoque tiene que ver con la meta. ¿A qué estás llamado? ¿Para qué Dios te creó? ¿Qué pensó Dios cuando te creó? Mi pregunta es, siempre la hacemos en algún lugar, ¿qué pensó Dios cuando te creó? ¿Para qué fuiste creado? ¿Cómo puedo identificar, cómo puedo reeducar mis emociones? Romanos 10:9 habla de que confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón que Dios lo resucitó y así vamos a alcanzar salvación. Tiene que ver con una coherencia, chicos. Esto de las emociones tiene que ver con una coherencia. Decimos, confesamos con la boca, pero no creemos con el corazón. Confieso que yo lo amo con todo mi corazón, pero entrego mi vida a los placeres del mundo. Confieso con mi corazón que yo confío en Él, pero estoy afanoso, ansioso. Confesamos todo el tiempo que lo amamos, pero no lo servimos. No estamos en su lugar. No estamos en el ambiente correcto. ¿Se va entendiendo, chicos? Coherencia. Necesitamos manifestar ser hijos de Dios. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y eso tiene que ver con la división. Decimos una cosa y hacemos otra. No hay orden, no hay armonía. No hay armonía en una nota y eso hace que suene feo. Muchas veces hablamos y creemos y no hay armonía. Y realmente no manifestamos ser hijos de Dios. Hay división y empiezo a hablar un principio de división. Hablamos de separación en los matrimonios y sufrimos y lloramos. Sufrimos y lloramos por congregaciones que se han separado, que se han dividido. Pero ¿dónde comienza? Lucas 1 nos enseña a ir al origen, a la raíz de todas las cosas. Y tenemos que ver si hay división en nosotros. Si realmente estamos siendo coherentes o vamos en camino, en proceso. Quizás yo no lo logré. No, seguramente que no. Pero voy camino. El apóstol Pablo nos enseña de seguir hacia la meta, avanzando. La división en nuestra mente tiene que ver con nuestras emociones. Y ahí vamos a ver que estamos divididos, fraccionados. Y vamos a entender de por qué las familias se dividen, chicos. ¿Por qué las parejas no hay armonía, no fluye el Espíritu Santo? Porque hay división en nuestra mente. Porque creemos, nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas, lo dice la palabra. Pero hablamos y decimos, pero yo te sirvo, Señor, pero yo te sirvo, yo estoy, voy al lugar secreto, leo la Biblia, pero mi corazón no está en armonía con lo que yo estoy hablando. No podemos pretender tener familias, matrimonios, ministerios, iglesias sanas si no empezamos a entender este principio de estar de acuerdo interiormente. ¿Sí? ¿Amén? ¿Me están durmiendo? Ok. ¿Cómo podemos reenfocarnos? ¿Cómo podemos reeducar? 2 Corintios 10:5, destruyendo todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos todos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios, derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice otra versión. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué estás dividido con tu hermano? ¿Por qué estás dividiendo tu relación? ¿Sí? Es tiempo de someter y sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Jeremías 17:9 lo había nombrado: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 12:2 habla: y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Te conocen? ¿Saben que sos cristiano en donde te moves? ¿O sos uno más del montón? Ya no vivamos como vive el mundo. Al contrario, cambiemos la manera de ser y de pensar, emociones. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, y es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Amén. Pero no para ustedes. Es su voluntad, no es tu voluntad. No es lo que vos querés. Es su voluntad. Sí, mi sueño es, no sé, elegí lo que quieras. Pero no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que estés con esa persona. Es la voluntad de Dios que estés en el lugar que estás. Cuando empezás a conocer la voluntad de Dios, no hay cosa que te pueda separar, no hay situación, no hay persona que te pueda separar, porque sabes que su voluntad es buena y perfecta y agradable, pero no es la mía. Y eso genera incomodidad. Dice, derribando, tenemos que obedecer, tenemos que derribar pensamientos, tenemos que empezar a ver lo que pensamos. Y en Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor, o amarás al Señor tu Dios. Con un poco de tu corazón, con un poco de tu alma y con un poco de tus fuerzas. ¿Amén? ¿No? ¿Cómo dice? Con todo. Ok. Y si mis emociones están divididas, confieso con la boca, pero mis emociones aman otra cosa, ¿estoy amando al Señor con todo? ¿No? ¿O sí? Ok. Necesitamos empezar a entender, de unificar, que tenemos que amar. Que tu devoción, que tu todo sea Él. Y con un matrimonio de líderes acá estábamos hablando la otra noche y empecé a entender de cómo estaba dividido. Quizás tus emociones estén tranquilas, pero cuando te acostás a dormir, ¿cómo puedo identificar si yo estoy dividido? Yo empecé a preguntarme, ¿cómo puedo entender o cómo puedo saber si estoy dividido? Y me hice esta simple pregunta: cuando te acostás a dormir, ¿en qué estás pensando? Cuando te vas a dormir, ¿en qué pensás? ¿En una persona? ¿En tu novio? ¿En una pasión? ¿En Cristo? ¿Eh? ¿Vuelan los pensamientos? ¿Está bien? Y cuando te levantás, ¿qué es lo primero que estás pensando? Tiene que ver con reeducarnos. Tenemos que enfocar lo que estamos pensando. Necesitamos amar a Dios con todo, con todo, con todo. Y por último, el orden en las relaciones, el tercer punto. Primer punto, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Ok, segundo punto. El tercer punto, orden en las relaciones. Primer punto. Ok, segundo punto. Ok, necesito, por favor. Sí, perdón. Bueno, orden en las relaciones. Esto va a ser la consecuencia de los puntos anteriores. Y mi pregunta es, ¿cómo estás viniendo? ¿Cómo venís a servir al Señor? Cuando tenemos que venir al aposento alto, ¿cuál es tu actitud? ¿Estás viniendo al aposento alto? ¿Estás pudiendo disfrutar? ¿Estás pudiendo conectarte con el Espíritu Santo? ¿Estás fluyendo en este tiempo? No solo la intimidad, sino la casa, el ambiente donde venimos a adorar a Dios en esta noche. Podemos estar, tiene que ver con la relación, con nuestras relaciones, con nuestro prójimo. O estás dividido, estás pensando, estás pecando. Los pecados del corazón y del espíritu hablan de las emociones. Algo que me olvidé de tocar es que cuando hay una enfermedad física se manifiesta. Pero cuando hay afecciones, desórdenes en las emociones, muchas veces no se manifiestan. Y es en la intimidad, es en la cercanía donde se manifiestan. Ustedes me pueden ver así, pero no me conocen en la intimidad. Y muchas veces las emociones no se manifiestan como tales. Y debemos erradicar el pecado del corazón. ¿Cómo? Si sigo pensando lo mismo, sigo criticando, sigo murmurando, sigo causando división, sigo siendo estorbo. Es imposible. El orden en las relaciones tiene que ver con los dos puntos anteriores. Es la consecuencia. Porque hablamos y puntualizamos en la intimidad con Dios y de sanar las emociones. Si no lo hacemos, los anteriores, no vamos a poder amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Un amigo, un vecino, un compañero de la facu, del trabajo. Y si no sanamos y no pasamos tiempo de calidad y cantidad con Dios, no vamos a poder dar lo que tenemos. Y como cristianos no vamos a alcanzar a reflejar a Cristo. Y entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Sí, yo soy cristiano de cuna, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás manifestando? No, yo lo que pasa es que estoy en el ministerio. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás manifestando? Podemos manifestar en este ambiente porque la presencia de Dios está en este lugar, pero también tenemos que ser sal afuera. ¿Podés manifestar afuera que te conocen? ¿Qué manifestamos? ¿Qué manifestamos con las personas que nos rodean? Jesús no dice ama a tu prójimo que es bueno y al que te molesta no, o al que te ayuda. ¿Qué mérito tiene esto? Lo dice la palabra de Dios. Esto lo hace cualquier persona que no conoce a Dios. Pero en cambio, Jesús pide, ama a tu prójimo y bendice al que te maldice y da la otra mejilla. Él rompe con los moldes del mundo caído. ¿Qué significa que Él rompe los moldes? ¿Qué significa para vos romper con los moldes? Quizás tengas que humillarte. Quizás tengas que amar y tratar de buscar la paz. Quizás no fluya la relación, pero siempre tenés que buscar la paz con todos. Eso lo dice la palabra. Quizás no pueda existir un buen relacionamiento, pero tenés que dar la mejilla una y otra vez. No sé si a alguien les pasa que muchas veces las relaciones no fluyen y tenés que ir y decir otra vez, sí, otra vez. Pero Señor, no es justo, yo tengo razón, no lo vale, Señor, no puede ser, bendecilo. No, Señor, pero me hiere, pero me duele, pero me cansa, pero me frustra. Bendecir, amar al prójimo, tiene que ver con eso. Ordenar y sanar las relaciones con nuestro prójimo, tiene que ver con nuestros padres, hermanos, amigos, líderes. ¿Cómo estás con tus líderes? Puedes soltar perdón, puedes amarlos, puedes bendecirlos. Hoy yo puedo estar presente gracias a mi círculo íntimo. Y muchas veces nuestros líderes nos tiran la oreja, nos exhortan. Pero prefiero que aprendí a amar eso y a que entender de que ellos me están cuidando para que no caiga, para que no me desenfoque. ¿Sí? empezar a orar por tu líder, por tu prójimo, y empezar a resguardar el propósito que Dios tiene sobre ellos, va a ser de lo que vos hablás venga a tu vida. Hoy ustedes oraron por mí, pero todo lo que oraron por mí va a volver sobre ustedes con mucha más bendición. Amén. Dejemos los errores en los demás y empezar a hacernos responsables, a trabajar en cambiar con nosotros, y así podemos avanzar. Mateo 22, del 36 al 40, dice la palabra: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús responde: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y todo lo que eres. Me encanta esta versión. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos. Acá nos vamos a forjar con carácter. Acá vamos a poder ser aptos para la obra. Vamos a caminar en aprobación. Vamos a poder ser confiables para la tarea que Dios delegó en vos. Necesitamos entender como hombres y mujeres que debemos crecer y madurar. Proverbios 27, 17 dice: el hierro se afila con el hierro, la persona en contacto con su prójimo. Como, no, yo amo al Señor, yo tengo mi relación con Dios, pero está sirviendo, no es lo mío, yo en intimidad con el Señor, yo todo bien, pero necesitas empezar a desarrollar tus dones y talentos. Y tarde o temprano vas a tener que aprender, forjar, ser confiable con los que están alrededor tuyo. Quizás sea una empresa, una familia, el ministerio, absolutamente todo. Dios siempre es integral. Es imposible que haya armonía cuando yo no estoy en orden en mi familia o con mis hijos, y pueda manifestar otra cosa afuera de eso. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Se fue el tiempo, perdón. Por último, cuando logramos establecer orden, logramos enfocarnos y caminamos. Cuando logramos enfocarnos y empezamos a caminar, les hablé de Génesis 1, 11 y 12. La tierra se cubra de vegetación, que produzca plantas y semillas, árboles. Hay una eclosión. Cuando empezás a entender de que el Espíritu Santo empieza a fluir en tu vida, la palabra de Dios dice que hasta tus propios enemigos se ponen en armonía con vos. Y empezás a entender de que el fluir de Dios empieza a traer un tiempo de orden. ¿Sí? Quizás no esté todo ordenado, quizás la casa no esté, pero estás en proceso y Dios te va a empezar a usar, y vas a empezar a caminar en obediencia, en caminar bajo autoridad, a caminar bajo el servicio, bajo su voluntad, y vas a ver que empieza a fluir las cosas. Daniel decidió en su corazón agradar a Dios, y el Señor ya abrió los cielos sobre él. Es tiempo de pedir al Espíritu Santo que nos traiga luz, y que decidas en tu corazón como Daniel qué vas a hacer con lo que tenés a mano ahora y en este tiempo. Dios nos advierte que volvamos a Él de todo corazón, caminar en esa dirección. Es tiempo de la reforma. ¿Qué significa reforma? No significa resetear, formatear algo, sino significa volver a la forma original. En la intimidad vas a ver para qué Dios te creó. En la reforma vas a entender de que hay cosas que no te pertenecen. En la reforma vas a entender que tus emociones se pueden alinear al Padre. No importa si estás triste, cansado, cargado, no importa tu situación emocional, el Señor te va a sanar, el Señor va a traer orden, el Señor te va a hacer caminar, a prosperar, el Señor va a empezar a que, como en Génesis 1:11, empezar a fluir, empezar a eclosionar, va a haber crecimiento, y vas a decir: pero no entiendo, no tiene que ver con vos, tiene que ver con la voluntad, el lugar donde estás. Necesitamos sí o sí un tutor, un líder, un pastor, y sin obediencia va a ser difícil y desgastante estar en ese ambiente. Necesitamos algo algo. Yo no quiero terminar en esto, pero por ahí hablamos de diseños, de ambientes, de semillas. Y venía a mí el ambiente de un cirujano. Mi esposa me dice, el mejor ejemplo que puedes dar es el de un cirujano. Hay médicos, pero no pueden operar en la calle, en cualquier lado. Necesitan un ambiente adecuado. ¿Sí? ¿Tu ambiente es el adecuado o hay contaminación? ¿Tu ambiente, tu círculo íntimo, hay contaminación, hay pecado? ¿O tenés que poner orden en ese lugar? Todo lo que les estoy hablando tiene que ver con el orden en lo físico, también tiene que ver en lo espiritual. Nuestra responsabilidad es preparar y mantener el ambiente, una atmósfera de honra para que Él se quede y que pueda operar en nosotros, que pueda operar en nosotros, que pueda operar en vos, en tus emociones, en tu cuerpo, en tu espíritu, que pueda operar en tu ministerio, que pueda operar en tu familia, que pueda operar. ¿Qué significa operar? Ordenar, sanar, mover, volver a un diseño que sea funcional. Cambiar el deseo y la intencionalidad de lo que estamos hablando, cambiar el deseo en nuestras emociones tiene que ver con lo que muchas veces venimos y yo confieso esto, yo confieso lo otro, confieso pecado. Pero empezamos a recortar y nos damos cuenta que empezamos a recortar frutos, pero no vamos a la raíz. Es tiempo, chicos, de hacer un pacto con el Señor y decirle, Señor, es tiempo de decidir en tu corazón no pecar más. No cortes los frutos, no cortes el momento y la convicción o cuando decís, uy, pequé, metí la pata, confieso. No, decidí en tu corazón agradar de ahora por la eternidad a Él. Trae beneficios, trae buenos beneficios, trae buenas consecuencias. Hablar del idioma de Jesús tiene que ver nuestras grandes, las batallas más feroces de mi vida, yo les puedo compartir esto, se ganaron de rodillas, humillándonos. Allí es donde hablaba del idioma de Jesús. ¿Sí? Quizás necesites ir como la mujer del flujo de sangre en este momento y tocar su manto para que te sane. Quizás seas la mujer samaritana, necesitas tener un encuentro real y verdadero con el Espíritu Santo. No sé cuál sea tu tiempo y tu momento. Quizás, Dios, estés en un tiempo de prueba y tu nombre sea Simón y Dios cambie tu nombre a Pedro. Simón, una vara llevada por el viento a una roca estable, es estable. Necesitamos ser puentes y no trabas. Es tiempo de mirar a Nehemías como él reconstruyó los muros. Con una mano estaba reconstruyendo y con otra defendiendo con la espada. ¿Cómo están tus manos? Una mano está sirviendo y la otra. Una mano está defendiendo y la otra. Una mano está reconstruyendo, pero la otra. Necesitamos enfocarnos, amar al Señor al 100%. Te animo a que puedas cerrar los ojos y ponerte en pie. Y empieces a decirle, Espíritu Santo, ¿qué cosas me estás mostrando en este tiempo? ¿En dónde estoy? Necesito ser confiable, Espíritu Santo, pero mis emociones me juegan en contra. Necesito traer orden. Orden, Señor. Estoy cansado de tanto trabajar, andar, servirte, pero no hay frutos. No estoy entendiendo, Señor. Ahora, Espíritu Santo, empieza a traer revelación sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Sobre cada uno de ellos, Señor. Ora más. Antes de que antes de decirle algo al Espíritu Santo, hoy es tiempo de decidir en tu corazón qué pensás hacer. Tómate un minuto. Quiero que tomes una decisión, y esa decisión va a ser de ahora por la eternidad. Aunque no lo entiendas, aunque estés en desorden, aunque pase lo que pase, vas a decidir en tu corazón. En el nombre de Jesús.
Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia.
Empezá a correr a la presencia de Dios. Es tiempo de correr, es tiempo de correr. Si tomaste una decisión, si tomaste una decisión de correr, si tomaste una decisión, una determinación, es tiempo de que te muevas del lugar donde estás. Si querés postrarte, si querés venir al altar, si querés hacer algo diferente para que el Espíritu Santo te vea, que Él vea tu corazón. El Padre te está llamando, el Padre llama ahora. Quiero hablar a las personas que están heridas emocionalmente. Quiero hablar a aquellas personas que no pueden gobernar sus emociones. Yo te animo ahora en el nombre de Jesús que tomes autoridad y le digas: Espíritu Santo, yo necesito que seas mi médico en las emociones ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay gente que está cansada, desgastada, frustrada, oprimida. Hay gente que se siente esclava. Vamos, vamos, vamos. Saca todo temor ahora en el nombre de Jesús. Toda vergüenza, todo temor se va de tu corazón, se va de tus emociones ahora. Todo temor ahora. Empezá a sacarte de encima lo que hay en vos, todo temor del que dirán, del que pensarán ahora, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El Padre te ha llamado en este tiempo, en el nombre de Jesús. Necesitas que el Espíritu Santo te llene en esta noche. Necesitas que el Espíritu Santo te llene en esta noche. Necesitas fortaleza. Necesitas